Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre carreras en tecnología. Compartimos historias de latinos en tech y herramientas para llevar tu carrera al siguiente nivel. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a todos los que me mandaron mensajes por el episodio con Juan Angustia. La verdad, la historia de él me encanta porque es muy inspiradora. También que él tiene ese sabor del Caribe, que es bien chévere poder conversar con alguien así de tú a tú. Y bueno, recontando que tenemos también el Discord de Conexiones Podcast, donde hacemos networking, conversamos sobre los episodios, sobre lo que está pasando en tech. Ahorita la gente que está de vacaciones como que está más activa, tiene un poquito más de tiempo libre y hay unas conversas bien chéveres andando por ahí. También tenemos una lista de correos donde yo comparto eventos de networking en persona, vía Zoom. También estamos en Instagram, @conexionespodcast, y estoy en Twitter como @hugocast, por lo menos hasta que Elon me vote. También, si quieres apoyar al podcast, estamos en Apple Podcasts, puedes darnos una reseña ahí con 5 estrellas. Si lo escuchas por Spotify, también puedes darnos 5 estrellas por ahí. Y si no tienes ninguna de esas aplicaciones, si escuchas por iVoox, mándame un mensajito por Twitter, @hugocast. Manda un mensaje y déjame saber qué es lo que más te gusta del podcast. O por el DM de Instagram también, @conexionespodcast. Lo importante es que ese feedback, esa retroalimentación que tú me das me ayuda a saber qué clase de contenido hacer para ti. Y bueno, el feedback es un regalo, ya que te ayuda a crecer. En este episodio conversé con Adrián Oviedo. Adrián es un gran amigo que está en Ciudad de México. Y hablamos sobre el lado oscuro del trabajo remoto. Es muy chévere la idea de pensar que sí, estoy ganando en dólares, estoy entrando en una compañía de Silicon Valley, una compañía de Nueva York, una compañía de Londres, viviendo en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa si te vas del otro lado? ¿Qué pasa si te vas a la ciudad que se están llenando de trabajadores remotos como Ciudad de México, como Medellín? En estas ciudades hay problemas con el incremento en el costo de rentas. También la gente local que tiene un trabajo local, que gana en moneda local, pero también gasta en moneda local, se está viendo desplazada, ya que muchas de las personas que son dueños de propiedades, de edificios, de apartamentos, ven que les sale, que es más rentable en vez de... Mira, tener a la familia que tiene, paga, no sé, $400 al mes por los últimos 10 años, me sale mejor ponerlo en Airbnb, que en Airbnb le puedo sacar $3,000, $4,000 al mes al apartamento. Hay gente que lo está haciendo mientras estás escuchando este podcast. Está pasando. Y bueno, hablamos de ese tema con Adrián. También en las notas del show dejé varios artículos interesantes. Algo bien curioso es que la jefa de gobierno, creo que el cargo equivalente sería como la alcaldesa de Ciudad de México, está haciendo una alianza formal con Airbnb para impulsar a la Ciudad de México como un destino del turismo creativo y los nómadas digitales. Entonces, es preocupante. Porque, por un lado, chévere que puedes capturar un poco de, o sea, ese talento, la gente que viene ahí y puedes capturarlo en la economía, porque esa gente come afuera, esa gente, ¿sabes? O sea, paga hoteles, cosas así, pero no estás capturando tanto el valor que ellos obtienen de su salario de las multinacionales con las que trabajan, o los startups, o donde sea que estén. O sea, no hay como un mecanismo de impuesto para capturar el valor que ellos hacen directamente. O sea, ellos no tienen, no hay como que visas de nómada digital que digan, ah, mira, si tienes que puedes venirte para acá, pero tienes que pagar 10% de impuesto de tu salario. No existe eso ahorita. Vamos a ver, 2023, ¿qué pasa? Pero sí, o sea, como hay una desconexión. Y yo dejo que, voy a dejar que ustedes lean los artículos y vean estos videos de YouTube por su cuenta, pero... Hay una desconexión porque por un lado veo que la alcaldesa está diciendo estas cosas, pero también veo que dice cosas como tan obvias, como que sí, pero yo no quiero que las rentas se vean incrementadas. ya va, o sea, estás abriendo el país, la ciudad, a un poco de gente que gana 10, 15, 20, 30 veces más lo que gana el trabajador promedio. Por supuesto que va a haber gente que son dueñas de apartamentos o de casas que se van a aprovechar. O sea, por supuesto. Entonces, bueno, hablamos un poco de eso con nuestro amigo Adrián. También algo chévere es que Adrián trabaja en IT, en informática, y nos dio varios consejos para cómo conseguir tu primer trabajo en informática, las habilidades que tienes que desarrollar, y hablamos un poco sobre certificaciones, cosas que puedes hacer, y sobre todo trabajos entry-level, o sea, porque un feedback que me han dado la gente es que a veces comparto trabajos que son muy de manager, de director, de gente ya con más experiencia. Y sí, hay muchos trabajos entry-level también, hay muchos trabajos que puede hacer cualquier persona que tenga un inglés más o menos fluido y muchas ganas de aprender, hay trabajos así también. Entonces hablamos un poco sobre ese tema. Y bueno, sin más, aquí la conversa con Adrián Oviedo. Gracias. Bueno, Adrián Oviedo, bienvenido a Conexiones Podcast de nuevo. Gracias por hacer el tiempo, lo aprecio mucho. Nuestro corresponsal en Ciudad de México.
Hola Hugo, ¿cómo estás?
Excelente, bien, muy contento. Muy contento porque no me han caído nómadas digitales por aquí todavía.
Creo que hace, no, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos, que estuviste aquí en Ciudad de México?
En febrero que fui a renovar el pasaporte venezolano y aproveché que el trámite era como un miércoles, entonces llegué el lunes y me quedé hasta el sábado. O sea, me quedé toda la semana y aproveché y disfruté la Condesa, Roma, toda esa zona chévere que tiene la ciudad. La ciudad tiene muchas cosas chéveres, pero esa zona en particular es como bien, bien viva, muy bohemia, mucha
Sí.
cultura, mucha gastronomía, muy, muy cool.
Es muy, muy cool. Sí, recuerdo, estuvimos comiéndonos unas arepas allá abajo, aquí cerca en Polanco.
Exacto.
Tuviste chance de pasarte a la oficina también, pudiste pasar por las oficinas
Ajá,
también.
me diste el tour de Nubank, ahí que me pareció muy gracioso, que son esas oficinas increíbles, así en Polanco, así bellísima la vista, pero vacía.
Así es, sí. Pero ya afortunadamente regresamos. Ya no se sienten tan vacías. De hecho, incluso estamos planificando ahorita incrementar la capacidad de nuestras oficinas. Aunque no, al menos uno cree en volver completamente a la oficina. Tampoco creemos en que el trabajo 100% remoto sea ideal en temas de sinergia de los equipos, de formación de relaciones entre los equipos y mantenimiento de la cultura. Entonces hay un plan allí como se llama New Way of Working y buscamos que las personas o que los equipos se reúnan una vez cada 2 meses, ¿no? Todo el mundo trabajando remoto en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de México y una vez cada 2 meses nos concentramos en nuestra oficina. No todos al mismo tiempo. Puede ser que esta semana te toque a ti con el equipo de finanzas y marketing y una parte del equipo de ingeniería para un producto en particular y
Claro.
en el siguiente ciclo te ves con People and Culture, Talent Acquisition y así, ¿no? Legal. Y entonces es una buena oportunidad como para además conocer al resto de la empresa, no, desafortunadamente no todos al mismo tiempo, imagino que también habrá en algún punto ya oportunidad de que todos nos estemos absolutamente todos por un periodo y nos conozcamos todos, pero está muy cool porque yo creo que puedes disfrutar de las ventajas de lo mejor de los dos mundos, ¿no? De poder estar en tu casa o en cualquier parte del mundo e irte 7 semanas a mochilear y estar por allí trabajando en un Airbnb en la playita, en el país que tú quieras o en la ciudad que tú quieras, y ya luego, o en tu casa si trabajas remoto, y además tienes la ventaja de poder reunirte con tu equipo, de poder verlos en vivo, hacer happy hours, team building, offsites y todo este tipo de cosas que sí considero supremamente necesarias para que el equipo esté como que bien, bien comprometido con los objetivos de la empresa. Entonces, nos ha funcionado, ¿no? Yo sé que hay empresas que están en ambos lados del espectro, ¿no? Los que dicen, nos vamos por completo de regreso a la oficina todo el mundo y están los que dicen, no más nunca, no pago más renta y nos quedamos todos remotos. Pero creo que este punto medio, que además es bueno porque no es el híbrido típico de Tienes que ir los lunes, miércoles y viernes, que me parece medio inútil en el sentido de que no aprovechas todas las ventajas del trabajo remoto, porque al tú decirle a una persona que tienes que ir al menos una vez por semana en la oficina, así esté, necesitas que esté en la misma ciudad. Entonces, ya con eso estás cerrando el radio de contratación de talento a la ciudad donde tengas tus headquarters, ¿no? Y aquí, por lo menos, tienes esta oportunidad de contratar a personas, a los mejores profesionales del país o de Latinoamérica o del mundo en este caso,
Sí, de la región, de un
de la
vuelo de
región.
8 horas alrededor. O sea, pues el mejor
Exacto.
ingeniero argentino trabaja en Nubank, Ciudad de México, ¿sabes?
Exactamente, eso ocurre y puedes incluso ahorrar costos en temas de facilities, porque con este, digamos, esquema no necesitas que el 100% de tu staff esté aquí al mismo tiempo. Y pues lo que ahorras, pues lo puedes manejar con estas personas que trabajan remoto, como que bueno, ok, me estoy ahorrando por aquí, pero te puedo pagar un vuelo cada 2 meses para que veamos en la oficina. Entonces, sí, está cool, está funcionando. Por ahora, está funcionando.
Claro, que eso es lo chévere de los startups, ¿no? Que tienen esa cultura de iteración, esa cultura de lancemos esto, vamos a probarlo por 5 quarters, ver qué pasa. O
Ver qué pasa,
sea, pero
¿no?
estar dispuestos a probar cosas nuevas. No, y eso es lo que me encantó, el punto que me hiciste, ¿no? Del híbrido así autocrático, que tienes que estar aquí lunes y viernes, y, o sea, como que lo hacen a propósito para que no te puedas tener un fin de semana de 3 días. ¿Sabes? Lo hacen a propósito por eso.
Sí,
¿Sabes?
exacto.
Que es bien fastidioso. Y bueno, lo que hizo Elon Musk ahorita con Twitter, que le hizo a todo el mundo firmar un Google Doc de que vas a estar presencial en la oficina, sí o sí. Casi que rodilla en tierra o chao pescado.
Terrible, terrible. O sea, yo creo que esa, digamos, obligatoriedad de tener que ir en los días en el que la empresa te indique que tienes que ir, es lo que hace, desmotiva un poco al equipo, ¿no? Y de hecho, aquí estos esquemas bimensuales son cuadrados por el mismo equipo. O sea, el mismo equipo, el mismo producto trata de, o sea, esa es la cadencia como recomendada, pero no es que tú tienes que estar en la fecha, del día tal al día tal, el manager o el product manager del equipo que está haciendo como que llevando al equipo, organizas cuáles son las mejores fechas para que estén, ¿no? Entonces no necesitas tampoco, y por supuesto las oficinas además están abiertas el resto del año para que el que quiera venir con más frecuencia, pues venga, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo muy cerca y yo sí estoy viniendo por lo menos 3, 4 veces por semana, a veces vengo en las tardes, atiendo una llamada en la casa remoto en la mañana tranquilamente, mientras desayuno, con más calma, ya después de almuerzo me vengo y estoy en la tarde como para cambiar de ambiente, pero nadie me está diciendo, jamás he sentido a alguien que me diga, vente para la oficina, te quiero aquí, o sea, y eso es muy importante porque tú lo sabes mejor que yo, el profesional de tecnología en general necesita, es un profesional muy creativo, que es muy libre, que además que cuando probó ese sabor del trabajo remoto, de poder estar haciendo tu trabajo desde donde sea, en la hora que sea, ya no quiere volver atrás, la mayoría no quiere volver atrás, ¿no? Entonces, si tienen que aceptar este tipo de condiciones como la de Elon Musk en Twitter, lo harán temporalmente, pero mientras tanto en paralelo van buscando cómo salir de ahí, ¿sabes? Cómo poder conseguir algo igual que les tenga esa libertad. Algunos sí se quedarán, ¿no? Pero la
Claro.
mayoría estará, y es uno de los comentarios que más recibimos, como que de las cosas que más te gustan de trabajar con nosotros, es esa flexibilidad. Mientras tú tengas esa flexibilidad, cuando tú cortas, y eso es incluso tan importante como la compensación que puedan recibir, ¿no? Si tú cortas esa flexibilidad, el equipo va a decir, va a soportarlo mientras consigue otra cosa hasta que ya
Claro.
puede irse a trabajar en un sitio remoto que no tenga como que tantas reglas y tantas cosas, pero es eso, estamos en eso, estamos tratando, pero tampoco creemos que el 100% de lejanía, de estar totalmente, digamos, a través de una pantalla, funcione a largo plazo, ¿no? Porque al final somos seres humanos, ya estamos todos vacunados, ya en teoría la pandemia ya no es pandemia, entonces, ¿por qué no vernos, ¿no? ¿Por qué no salir? ¿Por qué
Claro,
no tomarnos un
claro.
café, una cervecita? O sea, ¿qué tanto, ¿no?
Claro. Claro, sí, es el tema de, mira, yo quiero saber que estoy trabajando con una persona de verdad, no con un avatar de Slack o con, sabes, que con una cabeza flotando en Zoom o Google Meet o lo que sea que usas. Sí, eso, ese FaceTime, o sea, estar en conectados, conversando, eso ayuda 100%. Hay un libro muy chévere que se llama So Good They Can't Ignore You, de Cal Newport. No sé si has escuchado Cal Newport. Él
Sí, sí.
que tiene, él investiga sobre el tema del foco y cómo
De
el
Deep Work
deep
tiene el
work,
libro.
claro, deep work fue el mega hit. Pero
Buenísimo, sí.
este de So Good They Can't Ignore You habla sobre como que los tres factores que afectan que una persona rinda lo más posible. Y uno de esos factores es este término de agency, que es la habilidad de tomar acción y escoger en qué gastas tu tiempo, sea, y cómo lo gastas. O sea, no es que tengo que estar trabajando de 8 a 6 haciendo las tareas que tú me mandaste en el orden que me la mandaste, sino que tú puedes priorizar tú mismo y decir que, ah, mira, si yo hago esta cosa primero, esto va a afectar estas 8 cosas que son más importantes, tiene más impacto que estas otras cosas que hay que hacer también. O sea, como que tú lo ves, o sea, trabajando en Haití, ¿no? Que tienes 100.000 tickets, pero tú no puedes trabajar en 100.000 tickets a la vez. Tú tienes que priorizar, pero quien prioriza eres tú. O sea, tú escoges, tú regulas, o sea, qué es importante, qué es urgente, qué. Y ese sentido, esa capacidad de tomar esas decisiones, hace que la gente trabaje mejor. Tener
Sí.
esa libertad.
No, estoy de acuerdo. Y creo que no todas las personas están listas o tienen la madurez necesaria para poder estar allí y poder priorizar y poder manejar con responsabilidad esa flexibilidad o esa libertad, ¿no? Lamentablemente no es así. Sucede mucho más, por cierto, en las empresas de tecnología porque la densidad de talento es muy alta, ¿no? La densidad de madurez profesional es bien alta. Aquí tú realmente tratas de buscar a los mejores profesionales en este tipo de industrias, a los mejores profesionales del sector. Yo lo veo como liga. Yo siempre hablo de eso con mi jefe, ¿no? Nosotros estamos, digamos, en la Champions League. Ahí estamos compitiendo o en las grandes ligas de béisbol. Estamos compitiendo con empresas que tienen talento y no solamente muy sólido a nivel técnico, por supuesto que sí, sin duda, el mejor talento técnico se mueve en Facebook, Google, Twitter, Tesla, Amazon, sino que también a nivel de madurez, de cómo organizar su tiempo, de cómo priorizar esas tareas, en qué momento trabajar, en qué momento no, lo tienes también, ¿no? Está este libro se me olvidó el nombre de ella, de Netflix, No Rule Rules, no sé si lo has llegado a leer.
Sí.
Que habla sobre eso, ¿no? En Netflix no tienen, bueno, al menos al momento en el que ella escribió el libro, no sé cómo estará hoy, que no tienen este tipo de políticas por ejemplo, de gastos, no tienen políticas de vacaciones. Entonces tú tienes allí la libertad de poder tomar los días que quieras al año, siempre y cuando tú sepas que tu trabajo va saliendo, de que igual con el tema de gastos, te dicen, bueno, si tú crees necesario tomar un vuelo de clase ejecutiva porque vas a volar overnight y el otro día a las 9 de la mañana al sitio que llegues tienes una reunión a las 9, consideramos que está bien, que tiene sentido que pagues un vuelo de clase ejecutiva para que llegues descansado a la reunión y puedas tener la reunión lo más fresco posible. Pero no lo vas a hacer si es un viaje interno de 1 hora y no te vas a dar gastos. Entonces,
Sí,
no hay política.
tengo en cuenta de eso, tengo en cuenta de eso. Hay un VP de una empresa donde yo trabajaba antes. O sea, él trabajaba en el área de finanzas, él le reportaba al CFO y él tenía este en particular. Él lo que decía es que, bueno, yo tengo que dar el ejemplo, yo voy a volar clase de turista, siempre. Entonces el pana volaba coach, se pegaba esos vuelos de San Francisco a Nueva York en coach, como que para dar el ejemplo y todas esas cosas. Y me hice pana de su asistente. Y el asistente lo que me dijo fue que, típica conversa así que, un par de cervezas y me estás conversando. Y yo como que, oye, qué cool que tu jefe hace eso, tal, qué chévere. Y él me dice que, bueno, lo que pasa es que es una, de hecho, es un riesgo de seguridad, porque él está con su laptop. Entonces, sin que él se entere, a veces nosotros lo que hacemos es que compramos la fila entera para que nadie pueda verle el laptop.
Imagínate.
Pero no le dicen, no le decían. Entonces, porque, pues, entonces el pan es que, sí, vale, yo vuelo coach. Y el tipo puede llenarse la boca de que vuela coach para todos lados, pero
Tres
a
puertas
la
para el
vez,
sol.
esa es la cosa, porque o sea, un VP es como que tú no sabes qué cosas tienen el laptop y si chequea algo y, o sea, obviamente venden estos filtros de privacidad y lo que tú quieras, hay muchas herramientas para eso, pero
Claro.
igual no es un riesgo que tú quieres tomar, ¿sabes?
Total. Entonces, el punto es que esa conciencia o esa madurez de saber hasta dónde puedes gastar, que realmente le conviene, no tanto a ti, sino a la empresa, en temas de expense o de días que tomes por año, requiere un nivel de madurez que desafortunadamente no todas las personas tienen. No todas las
Claro.
personas pueden, se les puede dar, mira, aquí no hay límite de vacaciones. Y de hecho he visto también muchas empresas, además de Netflix, que lo hacen. Aquí no hay límite de vacaciones, tú puedes tomarte 3 meses al año si quieres, pero ¿quién lo hace, ¿no? Y además como con ese sentido de responsabilidad que tiene que dejar todo listo y dejar eso, ese mismo enfoque queremos tenerlo acá, en el sentido de que el equipo pueda sentirse más libre, ¿no? Y la gente, mientras más libre, más no solo eficiente, sino más creativa. Creo que tiene que preocuparse menos por esas cosas. Si no quieres que el equipo se esté preocupando por cuántos días de vacaciones le quedan al año, por lo de esté perdiendo toda una mañana haciendo, ¿cómo se llama? El
El
refund
commute.
gasto.
Ah,
Sí.
sí, los gastos de que final del quarter, que hay que la, sí, la conciliación de los gastos, que sí, eso es.
Pero no lo puedes hacer en todos lados. Te toca,
Claro.
toca, toca. O sea, sucede solamente en algunos sitios.
Claro. Y eso es parte como que de tu estrategia de cuando estás buscando trabajo, ¿no? Que buscar un sitio donde te sientas cómodo y capaz. Hay gente que tiene esa agencia, que tiene esa disciplina, ese grit, ¿no? Que no necesitan a alguien que le diga qué hay que hacer. Esa clase de gente son perfectos para un startup. ¿Sabes?
Son
Esa gente
perfectos.
que no me tienes que decir que hay un problema para yo resolverlo. Yo los busco y los resuelvo yo y yo mismo. Pues tienes esa como ese sentido de la urgencia construido dentro de ti. ¿Sabes?
Total.
Eso
Son
sí.
las mejores personas. Siempre son las personas que más ayudan al equipo y que además transmiten eso y que esparcen eso en el equipo. Eso es, esa actitud es muy difícil de encontrar, además, no es tan
Claro.
sencillo. Y es en el momento de entrevistar, bueno, yo te puedo contar que ahorita, desde la última vez que hablamos, y te decía antes de comenzar, han pasado muchas cosas. Hablamos hace
Dos años, casi
dos años
tres.
y casi 3 años, sí. Yo estaba igual en una startup en México, Nubank. En Brasil ya tenía 7 años y ya tenía 4.000 personas. El equipo de tecnología ya era más de 50 personas. En México era una pequeña startup de 50 personas y yo era el embajador, el único ingeniero de TI haciendo absolutamente todo, ¿no? Digamos que podía estar atendiendo a un usuario, preparando un onboarding, tickets, negociando con proveedores, haciendo muchas cosas. Y desde ese momento hasta hoy, ya en el equipo son 27 personas, en México solamente, en el equipo de tecnología. Y de esa startup de 50 personas en México, hoy somos más de 1.300. Entonces, ese
Wow.
hipercrecimiento fue brutal en el sentido de que, pues, por supuesto, el negocio le está yendo súper bien. Creo que en México tenemos muchísimas oportunidades y apenas estamos empezando con un producto y acabamos de lanzar el segundo, que ya es cu la cuenta. En Brasil tenemos ocho nuevos productos, incluyendo cripto, inversiones, cuentas, tarjetas de crédito, seguros de todo tipo. Y acá arrancamos solamente con la tarjeta de crédito, pero la regulación mexicana para poder tener una cuenta corriente es muchísimo más complicada y nos costó, pero bueno, muchísimo trabajo. Pero ya está oficialmente la lista de espera para que arranque este producto, además que nos sirve para seguir creciendo, ¿no? Poder decir más sí, porque la tarjeta de crédito es algo que tú no, digamos, como por negocio, no puedes aceptar a todas las personas que aplican, pero en una cuenta, por supuesto que sí. Entonces la base de clientes va a seguir creciendo ahora mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado en esa ola de hipercrecimiento, surfeándomela, pero de lo más sabroso, porque de lo más sabroso con su sufrimiento, ¿no?
Claro,
Su
porque
sufrimiento
growing
incluido.
pains, no, o sea, los dolores de crecimiento.
Pero son dolores buenos, ¿no? Tocó el primer año establecer un equipo ya de, ok, bueno, ya es imposible, ya no puedo hacer esto, ya somos 300 usuarios y Adrián solamente para ti, necesito un equipo de redes, necesito un equipo de DevOps, necesito un equipo de soporte y así fuimos estableciendo un equipo. El primer año crecimos de 1 a 7, el segundo de 7 a 17 y este último año hasta 27 personas. Igual los equipos se han ido segmentando y además que ya estamos como que buscando un modelo global, que todo esto se enlace con Brasil. El equipo de tecnología en Brasil ya tiene más de 150 personas. Eso me dio la oportunidad de cambiarme el rol, incluso el path de carrera, de dejarse de ser contribuidor individual, a empezar a liderar equipos desde un punto de vista técnico, como manager de ingeniería, y ya digamos, todo lo que me había servido hasta ese momento. Ya no me sirvió, ya no me sirve de aquí en adelante, ¿no? Ya toca empezar a agregar. Sí me sirve, pero necesito, lo que quiero decir es que necesito agregar nuevas herramientas a mi set, ¿no? Y toca empezar a aprender un montón de cosas nuevas sobre cómo se establecen equipos de alto rendimiento, cómo se mantienen, cómo se motivan, cómo se trae propósito, cómo se crean procesos, cómo se cuidan a las personas, ¿no? Y eso ha requerido una preparación también importantísima, ¿no? Que va ocurriendo al mismo
Claro.
tiempo de toda la operación y todo el hipercrecimiento de la empresa, pero que ha sido muy cool, que ha sido muy cool. Y bueno, o sea, yo creo que en pocas empresas tú puedes decir que tienes la oportunidad de crecer así, de 1 a 20 y tantas personas y además con todas las responsabilidades que eso influye en estos 3 años. Entonces, sí, han pasado muchísimas cosas.
Qué genial, vale, qué genial. Sí, porque el trabajo de manager. O sea, tu trabajo es multiplicar el output de otra gente, o sea, quitarle los roadblocks que tienen, motivar gente, convencer gente de que a veces hagan cosas que no quieren hacer, saber, ok, este pan es muy bueno haciendo estas cosas, esta persona es haciendo estas otras cosas, tengo un gap de conocimiento aquí. Es un trabajo bien interesante, no es un trabajo fácil, pero sí es muy satisfactorio, o sea, cuando construyes el equipo y ves los
Total.
resultados. That's all.
Total. Y además que toca empezar a entender que ya pues el outcome no se mide en tu outcome personal, en lo que tú lograste, sino en el outcome del equipo, ¿no? Entonces ese cambio de perspectiva de que ya los resultados no son los tuyos, ¿no? Ya no importa qué tanto hagas tú, si tú al final del día no dejaste nada tangible, pero pudiste lograr que el equipo tuviera ciertos resultados y lograr que el equipo se mantuviese súper motivado y además haciendo co las cosas que les gustan, los pudiste ayudar en su desarrollo de carrera con 9 meetings, 9 1-1s al día, hablando y además absorbiendo problemas, resolviendo conflictos. Ahí está el resultado, ¿no? Entonces,
Claro.
al principio es difícil, ¿no? Porque tú dices, ah, pero ¿y dónde está lo que hago yo? ¿Dónde está esto? Nada más hablar todo el día y ¿sabes? Poder mantener al equipo y como en ese estado de balance. Pero ese es precisamente el trabajo, ¿no? Y no es nada fácil. Como tú dices, no es nada fácil, pero sí es muy satisfactorio cuando todo va saliendo bien, ¿no?
Claro. Sí, bueno, ahí está el libro ese que es como que la Biblia de management, que es el de High Output Management de Andy Grove.
De Andy Grove, buenísimo.
Sí, ese uno de los cofundadores de Intel, ese pana, otro nivel. Pero es cómico porque, o sea, cuando yo trabajaba en Intel, como que todos los managers lo tenían, y yo pensé como que, ah, bueno, esto debe ser algo para managers, esto no es para mí. Y de repente lo empecé a hojear. Y tú ves la parte de los 1-1, de cómo maximizar ese tiempo de 1-1 con el manager. Y eso me cambió el switch. O sea, cuando empecé a leer por curiosidad y me enganchó esa mentalidad que el 1-1 con tu manager es tu tiempo.
Tu
Es
tiempo,
tu
sí.
tiempo. O sea, tú eres el que pone la agenda de esa reunión. O sea, porque la idea no es que, o sea, el manager que tiene 12 personas que le reportan, que tenga que hacer las agendas para 12. No, no, la persona que tú, esa es tu reunión para hacer lo que se habla de lo que tú quieras. y que te bloquea, que no te bloquea, y si no hace falta la cancelas y le das tiempo de vuelta al manager, lo que sea. Pero sí, esa fue una de las cosas que más me dejó, o sea, en ese sentido, que no hace falta ser manager para apreciar esas cosas, ¿no?
Sí, y que además, no, ese libro es literal la Biblia, como lo dijiste. Yo lo tengo, siempre lo tengo en Kindle, es una referencia frecuente, siempre estoy volviendo a él. Hay otros también que son como mis referencias, pero ese es uno de los más importantes. Pero lo que creo que nadie te dice, que además es bien importante, es el tema de la energía. Sobre todo cuando vas creciendo en cantidades de reports, incluso cuando puedes hacer como esta escala y buscar unos managers para tu equipo y ya empezar a ser manager de managers, aún así la cantidad de energía que necesitas para poder estar, no quieres estar 100% siempre al 100%, por supuesto, somos humanos y además vulnerables y nos pueden pasar las mismas cosas que a todas las personas, pero sí. Busca siempre, ¿sabes? Ser ese soporte de las personas de tu equipo, ¿no? Estar siempre la persona que ve el lado positivo de las cosas, porque el equipo puede llegar con problemas, ¿no? A diario, puedes tener 8 1-1s distintos y cada uno a uno, como tú lo dices, es su espacio y puede ser que su espacio sea traer los conflictos que tengan, las cosas que quieran resolver, las cosas que sienten que pueden hacer mejor y además tú necesitas imprimir una cantidad de energía allí que creo que no te lo cuenta nadie, es algo que yo subestimé y además que admiro cada vez mucho más a esos grandes managers hoy, de no solo esta empresa, sino en empresas anteriores que tú decías, wow, esta persona de verdad, yo no sé qué hace, se acuesta todos los días a las 9 de la noche, se toma sus vitaminas, va a hacer su ejercicio, porque de verdad tienes que estar los primeros 6 meses, a mí me pegaba muchísimo hasta en la voz. Porque claro, después de pasar 7 8 horas al día hablando, y no nada más hablando, sino que imprimiendo energía e imprimiendo, sí, digamos, esta
Atención,
dirección,
atención,
esta tensión,
empatía, empatía,
empatía.
¿sabes? Claro. Bueno,
Terminas
pero
el día
ahí tú ves
muerta.
que el diferencia entre un buen manager, un manager que le importan las vainas, un manager que, o sea, que un pencil pusher, o sea, que está, ok, next, 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 ¿sabes?
Exacto. Que los hay por montones.
Claro.
Pero sí, pero bueno, más allá de eso, hay que cuidarse mucho más ahora. Y hay que, no puedes pasar una tarde idle, tranquilo, revisando código o haciendo una configuración que, por más que sea, por supuesto que tiene muchísimo trabajo intelectual, pero esa tensión de estar en una conversación, ¿sabes?, presente, se necesita una inversión de energía impresionante.
Claro. Y cuéntame entonces, tu equipo que está creciendo, hay vacantes, hay cosas así. Si tienes vacantes, las ponemos aquí en las notas del show para que la gente explore
Tengo.
y la gente, quién sabe,
Sí.
capaz así la icebreaker de la entrevista y que cómo te entraste en Nubank. Bueno, escuché el podcast de Hugo y apliqué.
Bueno, no, sería buenísimo.
Sí, le ponemos aquí para que la gente aplique, para que la gente se meta a Nubank.
Pero sabes que me pasó algo muy curioso. Dos personas que están hoy en mi equipo en la entrevista final que ya era conmigo, después de haber pasado todas las entrevistas técnicas con el resto del equipo, me llegaron a mencionar que me habían googleado y encontraron el capítulo que habíamos grabado hace un par
Ah,
de años.
imagínate,
Y entonces,
wow.
y me hicieron el comentario, oye, me gustó muchísimo la entrevista, ¿sabes? Fue como una ventana, una puerta para ellos conocerme un poco, ¿sabes? Prepararse un poco antes de la entrevista, porque siempre que tú estás en ese momento, bueno, déjame stalkear a esta persona, ver su LinkedIn, pero si encuentras una entrevista y lo puedes conocer, ¿sabes? Desde esa ventana te resulta muchísimo más útil. Entonces me pareció, no te lo había comentado, pero sí me pareció bien, bien interesante, ¿no? Que ya cuando
Qué
estás en ese
chévere,
momento.
qué
Sí,
chévere. Sí, no,
buenísimo.
bueno, ayuda a marca personal, pero también ayuda a eso. Y eso te hace la diferencia, ¿no? Ver que, ah, bueno, este pana sí le interesa el trabajo. O sea, se tomó el tiempo de escuchar la entrevista completa o ella la escuchó y, bueno, tomó notas o,
Exacto.
¿sabes? Eso te da como que ese es el extra mile que te deja saber que, ok, esta persona de pana está interesada.
Sí. Y ahorita hay, sí, en el equipo hay 4 posiciones abiertas, incluso una de Inter, hay para todos, ¿no? Pero estamos igual, ¿no? Buscando ahí equipos, el equipo de redes está buscando a alguien, el equipo de DevOps, de InfraOps está buscando también a dos ingenieros. Entonces sí, siempre, siempre estamos allí moviéndonos, ¿no? Ahorita, por supuesto, en este periodo de austeridad que nos llega a las empresas de tecnología, bajó muchísimo la velocidad con la que veníamos creciendo, porque pues toca, ¿no? A ajustarse un poquito a lo que viene pasando y tratar de ser más eficientes o más productivos con las personas que ya están en el equipo, por supuesto, manteniendo la calidad de vida, no quiere decir que vamos a convertir en una en TikTok ni nada de eso, ¿no? Pero
Claro.
pero no, ya no vamos a crecer al mismo ritmo que veníamos creciendo, al menos a nivel de headcounts, ¿no? Pero igual, siempre hay oportunidad. Entonces, bueno, te las dejo igual por ahí, luego de que terminemos, te los paso.
Buenísimo, muchas gracias. Como ahorita una cosa recurrente que gente que me ha escrito es sobre el tema de cambiarse para TI. O sea, que la gente que, hay mucha gente preparada que, sabes, que estudié psicología, estudié contaduría, estoy trabajando en mi área y tal, pero cónchale, tengo esta curiosidad de trabajar en TI, de trabajar en helpdesk, o sea, de cómo, ¿qué recomendación le das tú a alguien que quiere empezar a explorar TI como un cambio de carrera? O sea, certificaciones, o sea, ¿qué clase de trabajos hay? ¿Qué recomendación tienes tú por ahí?
Yo creo que la TI es un mundo inmenso, ¿no? Pero siempre hay una puerta de entrada que sería el equipo de helpdesk, ¿no? El soporte al usuario. Que más que recomendaciones técnicas, que sí las hay, por supuesto, pues depende del sitio donde estés trabajando, pero lo conversamos la última vez, recuerdo, saber hablar inglés es un must. Ser curioso para aprender de lo que te toque, aprender para resolverle un problema a un usuario es lo más importante. O sea, si tú vas a empezar a ayudar a los usuarios con problemas de tecnología, de hey, ¿cómo desactivo el noise canceling de Zoom? Porque no lo necesito ahorita, o cómo, sabes, llegó este nuevo feature de Zoom, o cualquier cosita o detallito que te puedan preguntar, o cómo hago esto en mi Mac, cuál es el shortcut. Si no te lo sabes, porque el 95% de las preguntas que tienen los usuarios no las vas a saber, necesitas saber googlear. Entonces, saber googlear es digamos, el tip número uno. Y que te interese, además, que puedas
Claro.
estar pendiente. Entonces, alguien que sepa googlear, alguien que sepa inglés. Y pues ya después hay como más estructura técnica que Linux o Unix es muy, muy necesario. Linux es como la columna vertebral y ya pues ahí vas aprendiendo otras cositas, ¿no? En redes también. Y luego te vas metiendo, si quieres, más del lado de infraestructura, te vas por cloud y ya ahí sales, podrías empezar a salir de helpdesk. Puedes empezar si te gusta programar, puedes arrancar con Python, que es un lenguaje como bien amigable para empezar, que si lo mezclas con Linux y con shell scripting, ahí ya vas mudando y vas saliendo de esa primera línea de soporte. Y pues tienes como distintos caminos. Puedes irte a la parte de redes, a la parte de programación, automatización, observabilidad, cloud, bien sea cloud on-premise, desde montar servidores y en data centers y conectarlos y configurarlos, instalar sistemas operativos, bases de datos, la red, hasta temas de AWS, Google Cloud, Azure, si quieres trabajar en la nube. Y por ahí ya te vas metiendo cada vez más en el mundo de tecnología y te vas especializando más en un tema en particular. Pero sí, definitivamente la puerta de entrada es helpdesk y saber googlear y además interesarte por resolver ese problema, saber inglés y me faltó algo muy importante, es empatizar con el usuario y que para nosotros hoy nuestra métrica más importante no es qué tan bueno seas haciendo el troubleshooting, sino qué tan rápido el usuario vuelve a trabajar. El usuario puede venirte con cualquier cantidad de problemas
Claro, son dos cosas bien diferentes, ¿verdad?
son
Sí,
dos cosas bien
porque...
diferentes. Tú como técnico quieres pasar toda la mañana resolviéndole el problema y metido allí en el command line y averiguando y sabes, pero el usuario está ahí mientras tanto como esperando, ¿no? Entonces toca a veces priorizar y ver, ok, ¿cuál es el trade-off aquí? ¿Sabes qué? En este caso vamos a darle una compu nueva al usuario mientras tanto y yo me quedo jugando y resolviendo el problema técnico, pero no puedes hacer lo contrario, no puedes, el usuario no se puede quedar tanto tiempo fuera de línea porque el tiempo del usuario vale y dependiendo de quién sea el usuario, no te interesa tenerlo un día fuera sin que pueda acceder a sus herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, esa tensión, además, el usuario tiene que sentirse confiado y es de las cosas más importantes que yo le digo al equipo, en que tú le vas a resolver sus problemas, aunque no tengas la respuesta en ese momento. Ese sentido de confianza tú lo tienes que saber transmitir muy bien, ¿no? Tú no quieres a alguien de tecnología que no te dé esa seguridad, ¿no? Que tú vas a preguntarle
Claro.
ah, y todo el tiempo te diga, no sé, se siente inseguro y no sepa qué va a pasar. Aunque no sepas, porque la mayoría de los casos no lo sabemos en el momento, ¿no? Al menos que sea un problema recurrente, tú tienes que demostrarle a él que se va, o a ella que se va a resolver, ¿no? Como,
Claro.
brother, tranquilo, no pasa nada, incluso hacer este small talk con ellos cuando es necesario, y sabes qué, un cafecito, y cómo vas tú, y empatizar con el usuario, conversar, hacer de psicólogo muchas veces, porque mientras ellos están ahí estresados porque su compu no está funcionando y no pueden entregar lo que tengan que entregar, tú tienes que calmarlo y al mismo tiempo ir trabajando en resolver el problema y darle a ellos la seguridad que cuando ya pasaron, no sé, 5 o 10 minutos y no lo puedes resolver y necesitas tiempo back office, decirle a ellos, ¿sabes qué? Tranquilo, no pasa nada, se resuelven, dame 1 hora y yo vengo. Y a voltearte a pedir ayuda a todo el resto del equipo, escalar cuando sea necesario, ¿para qué hago acá? Entonces, ese tema de empatizar con el usuario, saber que no todo lo vas a resolver tú googleando, o sea, tiene su límite, porque no podemos esperar tampoco, saber cuándo tienes que pedir ayuda y darle esa seguridad al usuario es importantísimo. Y por supuesto,
Claro.
en este tipo de empresas digamos, de esta liga, como hablábamos, necesitas hablar inglés, porque el usuario puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, sin el inglés no es que no vas a llegar, pero vas a llegar en un tipo de liga como más local, que por supuesto se refleja en la compensación que puedas tener, puedes entrar, y es válido, tú puedes entrar en una empresa un poco más local, en un equipo de tecnología, mientras vas aprendiendo a hablar inglés y vas haciendo como que esa experiencia, pero si quieres saltar a las grandes ligas necesitas hablar inglés sí o sí.
Claro. Y ahorita trabajando remoto, que estás compitiendo con gente que está en India, gente que está en África, gente que, incluso gente en Latinoamérica, gente que creció más cercana al inglés como idioma. Y bueno, y el inglés es el idioma del internet. O sea, que tú ves
Total.
la cantidad de páginas, la cantidad de contenido, la cantidad de material técnico que se comparte, olvídate.
Total,
Sí. Oye,
total.
me encanta ese roadmap. Perfecto, lo ponemos en las notas del show porque, sí, sobre todo la pieza de la empatía. La pieza de la
Sí.
empatía, o sea, que no es que te llama un usuario y mira, ¿cómo entro al email en Gmail y que no escuche así en la llamada, ¿sabes qué? Que como, ¿sabes qué? Mira, yo anoto mi password en un post-it y se me perdió el post-it. ¿Me puedes ayudar a recuperar el password? ¿Sabes? Como que no, 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 no.
Uno
Ya me
más, no.
hastía. Imagínate que estás hablando, imagínate que estás ayudando a tu mamá a resetear el password de la máquina.
Exacto.
Sí. Oye, perfecto, vale, me encanta. Entonces, bueno, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Entonces, saltemos directamente al tema caliente, que temas que están dando por ahí de la gentrificación. Hemos hablado mucho del lado positivo del trabajo remoto, que puedes vivir en una ciudad diferente, puedes vivir en el campo, una ciudad más pequeña, más conectada. De pronto hasta puedes vivir en un país diferente donde tú el coste de vida es más económico para ti. Haces el geoarbitraje de que de pronto tú ganas dinero en dólares y vives en Latinoamérica. Y eso está bien. O sea, uno disfruta eso si uno está del lado de la gente que está, o sea, trabajando en fan y viviendo en Latinoamérica. Pero hablemos un poquito del otro lado, que tú me comentaste que lo estás viviendo, el tema de vivir en Ciudad de México y el tema de la gentrificación. No sé, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la vives el día a día?
Bueno, te puedo dar como mi experiencia directa de lo que está sucediendo acá.
Por
Yo creo
favor.
que ahorita Ciudad de México particularmente se ha convertido en una ciudad bien, bien interesante. Siempre lo ha sido. Supongo que sí, ¿no? Pero justo ahorita, después de la pandemia, No sé si tiene que ver con un tema de marketing, porque un tema de que ha mejorado bastante a nivel de seguridad. Lo conversamos justo antes de comenzar. Hay ciertas zonas de la ciudad, estas burbujas, que se sienten bastante seguras, ¿no? No es el México que la gente está acostumbrado a escuchar desde afuera. Es que como que México y esa balacera y los narcos y no sé qué. Seguramente hay, por supuesto que hay, no lo estoy negando, pero es más como que en el norte del país, en algunos estados y en la ciudad, por supuesto, también hay inseguridad, pero también en algunas partes. Pero Ciudad de México es una ciudad tan grande que tiene, bueno, es la ciudad más grande de toda América, es más grande que São Paulo y Nueva York, y tiene como varias ciudades dentro de ella, ¿no? Entonces, ciudades de 3, 4 millones unidas, y una de esas es esta burbuja, digamos, como que el centro norte que tiene Polanco, la Roma, la Condesa, del Valle, y ahí Reforma. Y esa zona es básicamente una ciudad completa, ¿no? Inmensa, que tiene un estilo de vida bastante amigable para cualquier persona que incluso esté acostumbrada a estándares muy altos en cualquier otra ciudad desarrollada en el mundo. ¿Tú sientes que dentro de esa burbuja no tienes tanto que envidiarle a una ciudad de un país desarrollado, ¿no? O sea, tú tienes todo. Tienes absolutamente todo, tienes ciclovía, tienes subway, tienes cualquier cantidad de restaurantes, parques, museos. Ciudad de México es la segunda ciudad del mundo, si no me equivoco, detrás de París, con más museos del mundo.
Sí,
Entonces, se
tienes el tema
reafirma,
que es caminable, o sea,
es caminable.
que no necesitas un coche, puedes agarrar Uber y es absurdamente económico el
Absurdo,
Uber,
absurdo. Dos, tres
¿sabes?
dólares. Creo que el ride más barato te cuesta como $1.50 y hay $5 una carrera de, no sé, 20 minutos. Es muy, muy barato. Igual el tema de las bicis. Las bicicletas municipales cuestan como $25 al año el paquete y las encuentras por todos lados. Están súper nuevas y además hay una buena, no excelente, pero bastante aceptable red de ciclovías en la ciudad. Entonces, la verdad es una ciudad muy, dentro de estas burbujas, donde se puede vivir muy bien, se puede vivir muy cómodo, ¿no? Y yo creo que las personas, sobre todo de Europa y de Estados Unidos y Canadá, están empezando a conocer eso, ¿no? A experimentar eso y les gusta, ¿no? Cuando vienen dicen, oye, aquí se vive súper rico y puedo hacerlo con la mitad de lo que pago en mi apartamento, lo que pagaba en mi apartamento en San Francisco, ¿no? Y además con la mitad de lo que pagaba allá, aquí rento un penthouse el doble de grande, ¿no? En la mejor zona de la ciudad. Entonces empieza a moverse eso. Muchos lo hacen, yo por bastantes conocidos aquí en la empresa, muchos lo hacen como en experimento, en este tipo casi de paquetes, que ya incluso hay empresas que se están organizando para hacer estos como paquetes de, mira, 2 meses de trabajo remoto en Ciudad de México. Entonces se reúnen a un montón de gente de todas partes del mundo y los colocan a vivir aquí en Ciudad de México por un par de meses con actividades diarias y con sitios ya donde vivir y ya y guías turísticos,
Sí,
etcétera.
es como un campamento vacacional, pero para adultos.
Total, exacto.
Tengo un par de panas que lo han hecho, hay uno que se llama The Nomadscape, y como que se tornan ciudades, como que vamos a hacerlo este mes, vamos a hacerlo en Lisboa, este mes vamos a hacerlo en Buenos Aires, este mes lo vamos a hacer en Madeira. Y sí, y es eso, o sea, básicamente como que te ponen bloques, que sí, ok, estos son los bloques de trabajo. Pero aquí están todas las cenas, está el yoga por la mañana y como que te ahorran esa fricción de conocer gente, de cierta manera. O sea,
Exacto.
que es que, ok, estamos como un grupo de 20 personas que están todas más o menos en lo mismo, son nomás digitales, tenemos eso en común y es como que seguro, en el sentido de que
Seguro.
no tienes que ponerte a ir a meetups locales que no conoces a nadie, de pronto no hablas el idioma.
Exacto.
Sí, pero sí, son eso, somos como, yo los veo así, pues capaz suena un poquito despectivo, pero es la analogía más rápida, como son planes vacacionales
Para adultos,
para adultos.
pero funcionan muy bien. Bueno, al menos los comentarios que tengo de las personas que lo han hecho
Sí, la
son
gente se
muy
enamora y la
positivos.
gente evangeliza mucho, o sea, tienen buenas experiencias.
Tienen muy buenas experiencias porque te da la oportunidad de conocer la ciudad y pues ya tú luego decides si quieres quedarte a vivir allí como a largo plazo o a mediano plazo. Y muchos, partiendo de allí, deciden quedarse acá en la ciudad, ¿no? Y muchos porque, bueno, ya han venido por su cuenta y la conocen o, bueno, tienen un amigo y cuando vienes a ver, se empieza a ver, y además ahorita en esta época de invierno, ya tradicionalmente Yo conocí a varias personas tanto en Ciudad de México como en la zona del Caribe de México, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, que se vienen en la época de invierno, bajan de Canadá, del norte de Estados Unidos o de Europa, va a estar pasando frío allá en Berlín ahorita, se vienen para acá y se quedan hasta abril, mayo, ¿no? Entonces viven temporadas del año acá y luego vuelven y suben hasta allá. Y eso cada vez se va moviendo, pero de una manera exponencial, porque se va corriendo la voz, ¿no? Se va corriendo la voz y, oye, Ciudad de México es una ciudad chévere para ir, véngase, 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 y se nota en la calle. Entonces tú en la calle empiezas a ver a esta mezcla que a mí me parece bien interesante y que tiene, por supuesto, el lado positivo de que empieza a mover mucho más la economía. La vida nocturna es bien, bien, bien interesante ahorita. Los restaurantes, todo este tema de todas las actividades que puedan salir, incluso generan empleos indirectos. Hay mucha gente que, pues, por ejemplo, la señora que nos ayuda a nosotros en la casa, ella a su vez también tiene conocidas que trabajan para extranjeros, porque, bueno, al cambio, vale la pena tener a alguien que te ayude en la casa por, qué sé yo, $30 al día, que en Estados Unidos es algo impensable, ¿no? Es $30, no sé, que si la hora. Entonces tú dices, bueno, sí, vale la pena tener a alguien incluso a diario, porque le pago a diario y tengo mi casa con comida, súper limpia, no me tengo que preocupar por eso. Entonces genera empleo indirecto también, ¿no? Por supuesto, tiene su trade-off, que es en el tema de las rentas, ¿no? Sobre todo en estas partes de la ciudad que te conversé, de Polanco, la Roma, la Condesa, la Reforma, que ya cuando deciden quedarse por más tiempo, no sé, que bueno, déjame buscar un Airbnb, o déjame buscar una renta a largo plazo, y empiezas a ver que, bueno, los propietarios, por supuesto, buscando su mayor beneficio, con toda la razón del mundo, empiezan a subir el precio, ya no de acuerdo a lo que la ley, que en teoría dice que puedes ajustar de acuerdo a la inflación, que creo que estuvo alrededor del 7% el año pasado, entonces, este año, perdón, entonces es lo que teóricamente podrías aumentar, no ocurre eso. Te ve que pasas del 15, del 20, 25, 50%, o sea, depende de la zona, y no a todas las personas que ya vivían allí y que les toca renovar contrato han tenido un aumento salarial o de compensación de esa magnitud, ¿no? Entonces, les toca a las personas empezar a buscar otras áreas porque ya no, su base no les da para costear en esa zona, ¿no? Entonces, empiezan a vivir en zonas aledañas, 3, 4 cuadras más allá, que quizás sea muy similar, pero no es lo mismo. Y allí se va entonces dando este fenómeno, ¿no? De la gentrificación, que bueno, está de más interesante, ¿no? Creo que afortunadamente, a mí, en mi caso, nos sucedió que igual nos tocó renovar incluso la semana pasada, por cierto, el contrato, y igual me subieron 20%, que para nosotros era muchísimo, ¿no? Entonces, de pronto digo, ok, vamos a empezar a buscar. Yo le digo, ¿sabes qué? No voy a renovar, voy a empezar a buscar. Yo estoy seguro que con lo que me estás diciendo que voy a pagar ahora, voy a conseguir algo mejor. Y empezamos a buscar, pero por todas partes, en zonas similares. Y resultó que incluso 70% todavía estaba, me quedaba un precio muy bueno, o sea, con lo que iba a pagar,
Comparando con el.
con el mercado. O sea,
Claro,
irme a
claro.
otro lado no era
Y a
negocio. Y
la
es como que.
casera, el casero, le conviene que te quedes porque es una
Claro.
mudanza menos, no hay que pintar el apartamento de nuevo, lo que sea que haya
Exacto.
que hacer. Y ya te conoce y sabe que eres buena
Total.
paga, tienes un trabajo estable.
Total. Y a mí me
Pero.
gustaba vivir ahí. Entonces me tocó echar la llamadita como que no, tranquila, sí, nos quedamos. Me arrepentí. Me quedo aquí.
Pensándolo bien, sabes que es lo mejor para la perrita. La perrita no la queremos cambiar de casa.
Exacto. Aquí tenemos el parquecito cerca y toda la gramita.
Sí.
Y bueno, ya afortunadamente nosotros podemos darnos como ese lujo de, ok, nos aumentaron la renta 20%. No es algo que afecte nuestro presupuesto
Sí,
de una manera
no
tan.
te rompe el budget, o sea, no te lo rompe, pues,
No me
pero
rompe el bollo, pero hay personas que no. La mayoría seguramente no puede decir eso.
la gente que está al día, o sea, eso, y ahorita lo que me preocupa también es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, como la alcaldesa, la jefa de gobierno, que es que públicamente hizo esta alianza con Airbnb, y esto es reciente, esto fue hace como 3 días. La gente va a saber qué día grabamos esto, pero voy a poner el artículo aquí en las notas del show, que quiere hacer una alianza con Airbnb de promover a Ciudad de México como la ciudad del turismo creativo y la ciudad para los nómadas digitales.
Wow.
O sea, de frente, o sea, que el mismo gobierno quiere promover y es la cosa que es un poquito, sea, no sé cómo se diría en español, que es tone deaf, que es como que, o sea, que, porque al mismo tiempo está diciendo que, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y la gente se puso a publicar y a quejarse de que, mira, pero aquí han subido las rentas 20%, 30%, 40%. Me cancelaron el contrato y mi apartamento fue de $500 al mes a 2.000 al mes en Ciudad de México. Y voy a poner el artículo aquí, pero dijo algo así como que, bueno, vamos a hacer un estudio exploratorio de ver si esto está afectando las rentas o no. Pana, o sea, ¿qué es esto? O sea,
Es obvio que está
sí, o
afectando
sea,
la renta.
como que por un lado dice que sí, queremos promover esto, nómadas digitales, pero ah, no, no, pero yo no quiero que suban las rentas. Como, bueno, te estás escuchando.
Sí. No, tiene sentido. Y el mercado se va a mover solo. O sea, el mercado se va a mover solo. Pero yo creo que la ciudad todavía tiene, al menos hablando por Ciudad de México, no sé en otras ciudades, tiene muchas oportunidades donde se están desarrollando zonas muy bonitas. O sea, no todo es polaco, no todo es la Roma. Se puede seguir expandiendo y creo que todavía hay chance. O sea, hay también esa burbuja inmobiliaria fuerte. O sea, ahí tú ves en Ciudad de México cómo se está construyendo mucho. O sea, y cómo además se están vendiendo departamentos exclusivamente para eso, ¿no? Como, mira,
Claro.
ya sabemos que lo quieres para inversión, lo puedes comprar por tanto, lo puedes poner a rentar en tanto. Y bueno, aquí están los números, ¿no? Tú decides si te quieres meter en este negocio. Entonces, bueno, para mí, desde el punto de vista económico, no soy economista, pero siento que sí mueve un poquito la economía, mueve más la economía de lo
No,
que es
no, de
esta
que
pregunta.
la mueve, de que la activa, la activa. El tema es que como no todo el mundo trabaja en tech, no todo el mundo tiene esa ventaja de que, ah, bueno, me voy para otro sitio que me pague más, que me aumente el
Sí.
40%, 50%. Yo lo diría, o sea, obviamente es un ejemplo gafo, pero imagínate que nosotros vivimos en Maracay y Maracay se vuelve la capital del turismo digital y de.
Dios te
Y es
oiga,
como que,
ojalá.
bueno, quién sabe, capaz en 2045 Maracay surge y no joda. Pero suponte que como que vas a la panadería de toda la vida y el cachito que te costaba $2, ahora te cuesta 20, que es
Sí.
que es un gourmet cachito. Entonces como que, ok, duele, o sea, duele, o sea, esas vainas. Por más que tú lo
Sí.
quieras disfrazar, que es progreso, ¿no?
Sí.
Pero entonces estaba hablando de esto, hablé esto largo con una amiga que es mexicana y trabaja en tech también, vive en Ciudad de México y como que está bien, o sea, sí, que la gente lo haga, pero siento que también hay que estar consciente de qué puedes hacer tú para también demostrarle a la comunidad que es posible, o sea, que pueden acceder a esta oferta económica. O sea,
Claro.
Airbnb lo hizo, Airbnb montó un grupo de ingeniería de back office en Ciudad de México y reclutan ingenieros mexicanos.
Ah, qué cool.
Y hacen, Uber lo hizo también, que reclutan ingenieros mexicanos. Y puedes trabajar en la
Sí.
oficina en Guadalajara. Programadores, DevOps, ¿sabes? Lo que ellos llaman el back office. Y entonces como que demostraron que, ok, podemos abrir estos empleos de tecnología, podemos abrírselos a la población local, a la gente que tenga el talento.
Sí.
Por ese lado, chévere. Pero sí, pero también. Y esto no lo vamos a resolver ahorita, pero estoy pensando, o sea, si la gente que gobierna ahí es, ¿cómo podemos hacer para capturar el valor agregado a esta gente? Porque, o sea, visas de nómadas digitales, que tienes que pagar un impuesto o algo así, que no sea
Sí,
ese
como
turismo tan alegre que te vienes con visa turista, te quedas 6 meses
sí.
trabajando y no pagas impuestos. Sí, o sea, obviamente consumes, o sea,
Claro.
comida, la renta, lo que sea. Pero no hay como un impuesto, no hay un arancel, no hay una. ¿Sabes?
Sí,
Como que
que
no hay
puede
nada
ser
organizado.
como más así, exacto, que puede ser como algo más organizado que incluso pueda servir para ayudar a las personas que están en el otro lado, ¿no? De la moneda que les toca pagar más, ¿sabes? O irse del sitio donde están y no sé, algún tipo de legislación que permita como suavizar un poco, ¿no? A lo mejor dar más tiempo, como que, bueno, ya no tienes que salir de inmediato, puedes salir, bueno, ya sabes que en 2 años esto va a suceder. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay
Sí,
cosas que el gobierno podría hacer como para
porque,
que
claro,
aprovechar esto.
porque yo estoy pensando en qué pasa con el señor mexicano retirado, tiene 80 años y vive en la norte, y él vive en la norte de toda la vida, pero vive alquilado y el casero le sube la renta, le dice, mira, no te voy a renovar, tienes que pagar $2,000 al mes como todo el mundo.
Exacto.
¿Sabes qué pasa? Ese señor se tiene que mudar, o sea, la
Claro.
familia, lo que... Sí,
Y puede haber sido su hogar de toda la vida. O sea, puede haber vivido ahí 20, 30 años y sí, es difícil. Sí, yo creo que en ese sentido sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
sí, construir más viviendas es como que la parte más, crear más ese, el middle income housing, o sea, como más casas, apartamentos clase media, o sea, inundarlo en vez de hacer esos apartamentos de lujo, esos cubos. ¿Sabes? Con tope de granito y todo eso. No, no. Haz más apartamentos clase media, obra gris. O sea, que la gente tenga un sitio donde aterrizar, pues. O sea,
Sí.
que ese es el tema. Que es que la gente se muda porque, ok, es un sitio agradable. Entonces, ok, ¿cómo hacemos para construir más sitios agradables? O
Agradables,
sea, con
exacto.
esos atributos.
Y que se vaya expandiendo esa burbuja, ¿no? Que ya no nada más es de Polanco o la Roma, que tiene, por supuesto, fue construido por muchos años con este montón de infraestructura, poder colocar esos sitios agradables en el resto de la ciudad, ¿no? Sí,
Claro.
ese es el reto del gobierno, ¿no? De ver cómo organizan un poco y que no lo desaprovechen tampoco, porque querer saber que hay personas de todas partes del mundo queriendo venir a vivir a tu ciudad y además ya tú lo estás promoviendo. Bueno, lo mismo está sucediendo en Portugal, ¿no? En Lisboa, que también estuve hace rato, hace poco, creo que tú también estuviste hace poco, y en Oporto, que son ciudades bellísimas también como para hacer lo mismo. Hay que aprovecharlo, tampoco es que les va a cerrar la puerta y les va a decir que no, o sea,
Sí,
tienes que hacer.
pero en Portugal es un buen ejemplo porque ellos, o sea, literalmente pasaron una ley de que tienen visas de nómada digital y pagas, creo que es 10% de impuestos sobre como que todo tu foreign income, o sea, todo lo que tú produzcas es flat, o sea, no es progresivo.
Okay.
Entonces lo que pasa es que, o sea, que de pronto eso suena como mucho impuesto para alguien. Pero el portugués promedio paga que si 35 o 45. ¿Sabes? Entonces es como que es un descuento, pero todavía capturan y te ponen de restricciones como que tienes que sacarte un seguro médico privado para que no tienes acceso a la salud pública, que
Okay.
pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces te toca ir a un hospital privado que incluso también que para esa clase de perfil de nómada digital. Ah, bueno, sí, son 100 euros al mes, gran vaina, ¿sabes?
Exacto, tengo mis exacto,
Que
gran vaina y te
no, que entra. Y pone, tiene unos requisitos de income, como de. No los voy a decir porque seguro van a cambiar pasado mañana. Pero está como que bien estructurado. Y también está la visa de residencia en Portugal, la D7, que tengo un par de panas que lo han hecho. Y es ridículamente económico. O sea, son como que tienes que demostrar que ganas $15,000 al año.
okay.
Que de pronto eso suena como mucho si vives en Paraguay o en Argentina o algo así, pero,
Sí,
¿sabes? O sea,
es muy lograble.
es muy lograble y sobre todo trabajando en tech, un trabajo remoto, un trabajo de customer service, de help desk. O sea, tú
Exacto.
ganas, o sea, y aunque sea remoto, son 40, 50, 60.
Sí,
¿Sabes?
incluso arrancando el helpdesk, son. Y por eso, bueno, eso hace match con lo que conversábamos hace un ratito. Por lo menos para tu audiencia,
Para empezar.
para empezar, exacto. Es una buena idea arrancar en IT y arrancar por
Sí.
esa, por esta. Hay cosas que no pueden controlar, no pueden controlar las medidas que aplique el gobierno, no pueden controlar cómo se organiza mejor todo este proceso, pero sí pueden controlar, aprender, ¿no? Lo necesario y buscar las oportunidades para empezar a trabajar en compañías de tech que te puedan pagar, ¿sabes?
Claro.
Bien y que puedas ir construyendo tu carrera. Bueno, tú como yo, Y como mi mamá allá y varios amigos, somos fans de Freddy, ¿no?
No, porque Platzi, olvídate. Platzi, bueno, han sido sponsor del podcast y son grandes amigos también. Freddy, Cristian y
Y Christian.
sí, así que nunca paras de aprender, casi que tatuado aquí en el corazón. O sea, olvídate.
Tatuado.
Eso.
Yo también soy así como, y cada vez que sale algo de Freddy, estamos ahí como pendientes a ver qué va a decir. Y me nutro mucho, ya, ni siquiera tanto desde el punto de vista de uso Platzi una que otra vez, ¿no? Como para el contenido específico que necesito, pero muchísimo para ponerme en contexto global de qué es lo que está pasando con Freddy. Y es eso, ¿no? Pero su mindset es un mantra que yo también cargo, y estoy seguro que tú también, de nunca parar de aprender, de siempre estar buscando esas mejores oportunidades y poder estar haciendo algo que sí puedes controlar, ¿no? Que es en cierta medida donde conseguir trabajo y donde, aunque la gente cree que no, sí, sí se puede controlar. Estudie mucho, echarle muchas ganas y por supuesto que hay oportunidades de triunfar en empresas de alto rendimiento.
Buenísimo. Ese es el mantra. Nunca paras de aprender y hacer el tiempo, hacer el tiempo. Yo me pongo mi media hora todos los días de learning time, que a veces es media hora, a veces es 45, a veces es una hora completa. Pero sí, pero ese bloque está ahí en el calendario para eso, para ver qué curso hay, porque si no lo pones en el calendario, chamo, no existe. O
Yo
sea.
creo que es buena, o sea, es muy, muy bien para hacerlo de esa manera para ser bien disciplinado. Pero yo creo que ya cuando, no en todas las personas, pero ya cuando le agarras el gustico a algo y además como que el tiempo, no tienes la necesidad de ponerlo en un calendario, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo siento que eso no le funciona a todo el mundo. Yo soy mucho de audiolibros, ¿no?
Ah, claro,
Y el
caminando el
audiolibro,
perrito, saliendo a
caminando el
caminar.
perrito, exacto, y ya me voy lanzando el libro que antes me lanzaba en pura lectura, que me puedo lanzar en pura lectura en la Kindle en 3 meses. En un audiolibro lo saco en una semana, ¿no? Solamente mientras paseo a mi perrita o mientras vengo en bicicleta al trabajo o si estoy en el gimnasio, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un montón de, o sea, hay un montón de técnicas, nada más, por supuesto, de podcast, incluso dentro del trabajo, igual reservarte tiempo. Bueno, si quieres hacer una lectura, sobre todo que está relacionada con lo que estás haciendo, hazlo en tus horas de trabajo. O sea, yo soy el primer sponsor de eso. O sea, estudia en el trabajo. O sea, no
Claro.
dejes que, si tú quieres leer temas que no tienen nada que ver con el trabajo, bueno, puedes hacerlo fuera de tus horas de trabajo. Pero si es algo que es para mejorar, hazlo en el trabajo. Y además, exíjanle a sus managers que los guíen durante ese proceso. ¿Qué tengo que leer? O a sus modelos de referencia a nivel técnico, ¿no? No, si quieres seguir escalando a nivel de contribuidor individual. ¿Qué tengo que leer? ¿Qué curso tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué aprendo? ¿No? Hay empresas que son más organizadas en este tema de formación y de training. Y pues mira, ya te tocan tus esquemas de formación trimestral o semestral. Se van todos a hacer este curso, etc. Hay otras que no son tanto. Y sobre todo en una startup, eso no es tan común. En una startup es, bueno, cada quien aprende por su cuenta. Hablo
Claro.
contigo, Hugo, ¿qué libro me recomiendas por allí? Que ahorita te lo voy a pedir, por si te voy a pedir un par de libros allí, y así, ¿no? Nos vamos compartiendo. Yo creo que esa es como la forma más natural de crecimiento en las startups, ¿no? ¿Qué curso? Y se va dando de una manera muy, muy chévere. Tuve, por cierto, no sé si la conoces, una conversación bien, bien, bien chévere con Pamela Valdés, que es la fundadora
Claro, de Vic, claro.
de Vic. Fíjate, este cuento muy cortito, pero
Súper fan de todo lo que hace ella. Ella es genial.
es genial. Estaba caminando por Polanco y de pronto la veo corriendo. Ella se debe acordar. Y veo que está con unos audífonos y está, paramos al mismo tiempo en un semáforo, ¿no? Yo iba caminando, ya saliendo de mi trabajo y ya estaba trotando. Y la veo así, esta pana yo la conozco. No me acordaba de su nombre, le digo, Vic, tú eres la de Vic, ¿verdad? Y entonces se quedó como que, ¿qué? ¿Me conoces y tal? Mucho gusto. Y yo tengo tu app, ¿no? Yo pago tu app, la uso, me gusta mucho, ¿sabes? Felicidad, le está echando un camión. Y ya se quedó como que, no puede ser, que ¿sabes? Se sintió muy emocionada.
Claro.
Dame feedback, mira, yo estoy corriendo, pero escríbeme en Instagram y ahora conversamos, ¿no? Y pues luego hablamos por Instagram. Entonces me pide el feedback de su app, que desde mi punto de vista, qué se puede hacer mejor, qué se puede mejorar, qué le está gustando. Y empezamos una conversación muy chévere y que terminó abajo, bueno, justo donde fuimos a comer la última vez aquí en Orale, comiéndonos unas arepas y tomándonos un café y platicando.
Qué
Muy cool,
cool,
porque
Juan.
ella además estaba buscando engineering manager. No, estaba en el punto de mi vida donde quiero cambiar de empresa, pero además, pero funcionó, fue una conexión muy, muy interesante porque además ella, como CEO vendiendo lo que está haciendo la empresa y esa pasión por aprender, que más que todo en la infraestructura tecnológica que ellas tienen y que están montando en Big, que me parece un producto buenísimo, creo que lo más importante que ella está haciendo es transmitir esa pasión por aprender, porque tú puedes tener toda la infraestructura, Platzi está allí y nos ocurrió en el equipo, ¿no? Mira, tenemos acceso a LinkedIn Learning, a Platzi, a todo lo que quieras, ¿no? A Udemy. Pero si las personas no desarrollan ese instinto, pues esa curiosidad por aprender y mira, quiero hacer este curso y déjame aprender de esto, no va a avanzar de allí, ¿no? Y yo creo que ya está haciendo, al igual que Freddy, muy, muy buen trabajo en eso, ¿no?
Claro.
En motivar a las personas para que aprendan, para que aprendan lo más posible, ¿no? Pero
Claro.
esto es muy cool, esa
Sí, qué buen
casualidad fue
cuento,
una.
vale, qué buen cuento. El poder de las conexiones ahí, siempre presente y esas cosas, ¿no? Que eso, esas cosas que pasa cuando vives en una ciudad así, que hay como que tanto talento, tanta gente construyendo cosas y que tú me dices que fue, y esas son cosas que pasan en San Francisco, en Nueva York y Ciudad de México también. O sea, ¿por qué no? Por eso es que está en la esfera así del mundo tech. O sea, está tan presente Ciudad de México.
Total,
Qué
total.
buen cuento, vale, qué buen cuento. Oye, Adrián, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Muchas gracias, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Y bueno, algo más que querías compartir, comentar.
No, agradecerte. Siempre es bueno hacer el catch-up después de un par de años. Parece que fuera poco tiempo, bueno, casi 3 años, pero fíjate todo lo que podemos sacar y podemos seguir conversando un montón más
Es que
en
en
un.
tech es el tiempo relativo, el tiempo va a otra velocidad. O sea, en
Va a
tech,
otra velocidad.
trabajando en tech, tú haces una semana, en lo que otras industrias puede tomar un mes. O sea,
Total.
es la naturaleza del trabajo.
Y exacto, y ese crecimiento que se puede ver en una startup se siente bien, como que a veces pararte un momento a compartirlo. Y bueno, que espero que esto de alguna forma le funcione a alguien y se sienta un poquito inspirado y que ayude y que además, como al igual que en el episodio anterior, esté abiertos a escribirme, ¿no? Y a contactarme a ti y a mí, ¿sabes? Y a pedir consejos, ayudarle, lo que sea, hacer esa conexión. Hace poco me pasó y de hecho me pasó un par de veces en LinkedIn, ¿no? Oye, te vi por allí en conexiones, quiero conocerte, nos tomamos un cafecito virtual, dale, vamos, 15, 20 minutos, media hora. Alguien, y justo esa misma conversa que tuvimos de cómo entrar, un chico recién graduado de ingeniería en sistemas, creo. Quiere ser data science y no consigue nada como data science. Y yo le digo, bro, lo que pasa es que para entrar, o sea, y alguien de 21 años, ¿no? Para que entres directo, data science así, yo entiendo que te guste, entiendo que sepas y que estás allí, pero a mí puedes tardar más si lo sigues buscando así, ¿no? Empieza entrando a una empresa de tech como usted, como helpdesk, aquí, intern, y ya después acá adentro te vas moviendo, ¿no? Entonces,
Claro.
ese tipo de cosas. Quizás esa persona no la tenía como clara en ese momento, ¿no? Y a lo mejor uno con una conversa, un cafecito de 15 minutos le dice, pero por ahí no es. Hazlo de esta
Lo
forma.
orientas y le ahorras 4 años de su vida. Tú no
Exacto.
sabes, o sea, tú no sabes. O
Exacto.
sea, sí, porque yo cuando empecé en Intel como diseñador de circuitos analógicos, yo quería eso de que me gusta product marketing, me gusta product marketing, me gusta product marketing. Y como que los consejos que me daban la gente, reclutadores, era, pana, consíguete cualquier trabajo en product marketing, entry level, aunque sea, pero ahora que tú trabajas aquí, tienes acceso de tú a tú con toda la gente. Y funcionó, funcionó. O sea,
Es
ya
muy chévere.
estás adentro, cambiarte con una idea adentro es mucho más fácil.
Es mucho más fácil. O conseguir afuera y una vez teniendo trabajo es mucho más fácil.
Claro.
Pero bueno, eso. No es que no lo sabemos todos, estamos muy lejos, somos unos chamos todavía aprendiendo y
Así.
cometiendo muchos errores, pero igual, dentro de lo poco que podemos saber, Se siente también chévere ayudar a las personas que quieren. Y bueno, ese es mi mensaje. Todo el que quiera un cafecito o cualquier conversa de lo que sea, por aquí estoy.
Buenísimo. Oye, muchas gracias, Adrián. Estamos en contacto.